Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Este es un programa grabado. Buen tiempo. La Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, te da la bienvenida a esta conversa radial. Agradecidos estamos con Radio Universidad de Guadalajara por esta amable oportunidad de llegar a ti. Esperamos que tengas buen tiempo. Saludamos a todos y todas quienes nos atiendan con sus orejas presentes. Y presentes estamos. Joel Valle.
Muy buenos días a todos. Este es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Franco López.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el esfuerzo a todos los integrantes de la asociación por preservar la obra de Álvaro.
Carlos Pegueros.
Muy buenos días. Gracias por la invitación y bienvenidos todos al programa.
Francisco Chávez.
Buen día a todos los que nos escuchen. Es un placer finalmente poder llegar a este momento en el cual todos los compañeros verbotraficantes estamos aquí iniciando esta aventura radial. Esperemos nos puedas acompañar y continúes haciéndolo durante todas las emisiones que se presentarán en el futuro.
José Caro.
Buenos días. Es un reto, pues. Vamos a intentar no defraudarte.
Y Gustavo Granero.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto compartir con ustedes y con todos los que nos están escuchando.
Yo soy Gloria Romero González, tocaya de segundo apellido de Álvaro, y tenemos, como dicen mis compañeros, la firme intención de seguir el esfuerzo iniciado por Álvaro González de Mendoza, quien fue fundador de esta estación de radio de contenido sexual, una radio de altura, a la altura de las orejas, una radio compensante, que compensaba la ausencia de radios sexuales, precisamente. Para conversar contigo tenemos la vía telefónica 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Tenemos un blog en el Face a nombre de Mártires del Hercio y una página también www.alvargonzalez.info. Nuestra asociación civil se ha hecho porque encontramos gran valor en el trabajo realizado por Álvaro González de Mendoza, quien, como bien dice nuestro productor Gilberto Domínguez, hizo la radio de autor. Pudimos hacerlo gracias a la donación de todo el material de Álvaro que nos hizo la familia del mismo autor, en especial a su hermano Juan Manuel, quien ya también ha partido a la zona del silencio, y a la generosidad del licenciado Alberto García Rubalcaba, quien es quien nos dio la formalidad a nuestra asociación. Nuestra gratitud también la ampliamos a la directora de medios, Julieta Morón, así como a Ricardo Salazar, que es el director de radio de esta institución, Universidad de Guadalajara. Álvaro cambiaba, vendía, compraba palabras de autores, quien las haya dicho, simplemente porque le daba la gana, ya sea que los trajera en tinta seca o en voz viva. Algunas ocasiones tuvo algunos invitados. Recuerdo mucho a un escritor, Arturo Ortega Blake, que nos contaba, bueno, acerca de su obra también. Pues era colega no solo de sus 8 oficios, sino que de casi todas las profesiones, pues a todos les encontraba la similitud necesaria para continuar la conversa, esta conversa que hoy te proponemos continuar. Este es un programa grabado. Vamos a decirte por qué, el porqué de nuestra ahora recapitulación de esta obra de Álvaro bajo el título Palabra que sí. Le quiero preguntar a José Caro, ¿de dónde surge este título Palabra que sí?
Déjame contarte de este intento que pretende darle continuidad a la obra de Álvaro González como desempolvador de ceseras. Te voy a contar algo que seguramente ya sabes, pero que en mis funciones de obiólogo reiteraré. En la historia, nuestra historia colectiva y en nuestra historieta personal, los seres humanos por regla general no somos santos. Estamos llenos de claroscuros y sin duda alguna, Álvaro, tan humano que era, no escapaba de ello. Sin embargo, con sus cualidades, su inteligencia y talento, nos mostró una manera distinta de entendernos y de cómo tener elementos para pensar y para saber a dónde poner los acentos de nuestra existencia. Todo ello a través de la magia del lenguaje y de sus amoríos con Doña Historia, que ventilaba a través de Doña Radio, de sus publicaciones y de la televisión. La frase palabra que sí, que da nombre a este programa, fue a propuesta del propio Álvaro González, que con sus dotes de taumaturgo posibilitó que la encontráramos encerrada en una botella que navegó por la mar de archivos hasta que la marea la dejó en la playa de nuestra pantalla. Surgió de una propuesta que alguna vez hizo a Luz María, entonces directora de la radio universitaria, y a quien se la presentó más o menos así. Palabra que sí es el título de la propuesta telonera, o a los 15 minutos antes de que arranque el noticiero. Durante largo rato he trabajado sobre la hipótesis de que la historia es un ingenioso juego de palabras, y por ello me echaría a volar 15 preciosos minutos exprimiendo en la oreja del oyente palabras que encajan con la circunstancia del momento. Como me dijo un radioescucha, qué chiste, avientas una palabra al aire y luego la persigues. Pues claro, como en todo intento, a veces la alcanzo y a veces me tropiezo, pero el serio intento haré de que las palabras se aclaren y no se oscuren, si te parece lo adecuado, por la hora y en tono despertador. El significado de palabra que sí no es un mapa difícil de descifrar, pues su obra cotidiana consistió en eso, exprimir palabras de nuestra muy llana y castellana lengua, y que de su jugo brotara el conocimiento, y que la palabra a palabra entendiéramos el andamiaje con que se ha construido nuestra historia. Solo que la frase además expresa una afirmación aclaratoria que pretende terminar con la oscuridad, desvelando los misterios. Intentaremos pues no tropezar y facilitar que la obra rediviva de este singular tapatío, Álvaro González, continúe desde el Valle de Atemajac desempolvando ceseras, abonando a esa caja de herramientas que nos permite pensar por nosotros mismos y liberarnos de esta cultura tan posmoderna que hoy en día ha deshumanizado a diestra y a siniestra nuestra suave áspera patria.
Gracias, José. Pues así es, amigos, esta es la justificación de nuestro título ahora, Palabra que sí, y yo quiero presentarles un audio de Álvaro González en el cual nos comenta otro momento de su vida en el cual su programa se llamó Hasta Agotar Existencias. Vamos a escuchar qué nos decía, por qué ese título de Hasta Agotar Existencias.
Hasta Agotar Existencias. ¿Te suena como a reclame comercial, anuncio publicitario? Oye, frase demasiado oída. Pero cuidado con las palabras. Hasta agotar existencias. Oyéndolo bien, pronunciándolo mejor, es todo un proyecto de vida. Y esa es mi intención. Hasta agotar existencias. Contigo, aquí, con Doña Radio. Y comienzo con un ensalmo mágico, con una frase, una palabra que has oído y que espero, ni idea tienes de lo que significa abracadabra. Magia. Alquimistas, Edad Media. Por abreviar en un fenómeno que se llama síncopa, apócope. Ay, las palabras, qué complicadas son. Los alquimistas usaban ese término mágico, abracadabra, que no es otra cosa sino la compactación de tres palabras que te van a sonar muy conocidas cuando las traduzca a esta nuestra lengua tan llana y castellana. Abba, Ben, Ruach HaKodesh. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abba, Ben, Ruach HaKodesh, abracadabra. En salmo, magia. La magia encantadora del radio. ¿Me oyes? Yo me conformo con que me oigas. Ya se escuchas, allá tú. Y repito eso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espero que no se me acabe la voz. En tanto intento este encanto. No que yo sea encantador, que va. Qué bueno que no me ves, porque siempre que conoces a los que te hablan a la oreja y por el radio, te desencantas. Qué bueno que no me conoces, pájaro de cuenta y cuento, Álvaro González de nombre. Y voy a intentar esto hasta agotar existencias. Jugar con las palabras. No demostrar absolutamente nada, sino mostrarte el encantamiento del lenguaje. La historia. Un juego fascinante, hermoso, complicado, contradictorio, encantador de palabras. Tu historia, la mía, el historión colectivo, juego de palabras es. Te quedas, allá tú, muy tu decisión. Me encantaría que me acompañaras porque esto de hablar contra las paredes, no creas que puede ser un signo de salud mental. Yo sé que allá tú estás. Y esa va a ser mi intención. ¿Me dejas platicarte un poquito de mi intención oscura con esto que se llama Doña Radio, hermosa dama de compañía? Mi intención es obtener el premio máximo que se puede obtener en la radio en todo el mundo. ¿Nunca has oído hablar del premio Tuso? Qué raro. El premio Tus Orejas, también puestas allí a la altura de tu cesera. Esto intentará ser la radio sexual. Alcanzar parte del cerebro que otras emisoras ni siquiera enteradas están de que tú las tienes puestas. Las orejas en su sitio, el seso en su propio lugar. Dije seso, no me malinterpretes. De los hombros hacia arriba, no de la cintura hacia abajo, que mucha radio se dedica a hablar de exo. Situado ahí, donde tú solamente sabes, allí. La radio sexual. Penetrante. Ya me dirás a qué te suena, ya me dirás cómo la percibes. Allá tú sí tomas la palabra, porque tú tienes la última palabra. ¿Me crees? Allá tú sí me crees, porque todos los que nos subimos a la antena somos buscadores de tu crédito, de ese credere. ¿Me crees? Todo lo que te contaré será tan verdadero o tan falso como todo lo que contienen todos los libros de historia. Hasta agotar existencias. Allá tú, aquí yo, y los dos reunidos, gracias al encantamiento de Doña Radio. Date bien.
Este es un programa grabado.
Estás escuchando Palabra que sí.
Aquí seguimos tirando pa'lante. Todos hemos escuchado que a los habitantes de ese hoy tan primer mundo situado al norte del río Bravo se les dice gringos, pero ¿cuál es el origen de la palabra gringo? Verás, ese origen tan bélico ligado a la historieta de esta palabra, belicismo, que es la característica fundacional de la madrastra patria. A continuación, Álvar González nos relatará quizá el argumento más sólido que explica el cómo fue que se creó esa palabra que hoy ya es usual en nuestra lengua.
Yo te cantaré una canción. Verdes crecen los tulares. ¿Cuáles son tus dos canciones? Dos para el impecable hombre blanco vestido todo de verde. Aquí hay algo que es indudable, tiene mucha relación con la historia. El racismo. La presunción de que el hombre blanco es superior al hombre que tiene la piel pintada por madre naturaleza con otro pigmento. Responsabilidad de la melamina. La melamina, eso que tiñe la piel de acuerdo a sus caprichosos y genéticos deseos. Pero va a intervenir eso. En las crónicas de esa guerra del 47, que así se le llama en breve, se habla mucho de la superioridad del hombre blanco y de la raza que somos nosotros, una raza que es de segunda por el mestizaje, por el mezclaje, si quieres que le llamemos así, porque los españoles no fueron tan continentes como los que colonizaron, a ellos se les llama colonizadores, la parte norte del continente. Fíjate, durante la Edad Media, en Europa había un himno eclesiástico que decía: líbranos, Señor, de los normandos. El hombre del frío, el hombre del invierno largo, el normand, el normando, el nórdico, el del norte real. En Europa meridional se le tenía miedo durante la Edad Media porque llegaban los godos y hacían, pues sabes, llegaron a Roma, entraron a saco hasta el sur de Europa, hombres de la guerra. Eso es algo que inevitablemente va vinculado al invierno largo. Y la piel blanca también va vinculada a los largos inviernos nórdicos. El hombre, hasta donde sabemos, se originó en África. Y de ahí comenzó la expansión hacia todo, la invasión indocumentada, y hace 4 o 5 millones de años, hacia todo el globalizado mundo. El pigmento negro se fue perdiendo en esos inviernos largos, en donde ya no era necesario resistir el sol que casi no existe, el sol que casi no se ve. Te cantaré una canción. ¿Cuáles son tus dos canciones? Dos, para el impecable hombre blanco vestido todo de verde. Te cantaré una canción. ¿Cuáles son tus tres canciones? Tres. Tres. Alista los rifles. O también puede entenderse esto como tres. Tres rivales. Es un juego de palabras muy ingenioso de una canción que yo leí en un folleto, en un alcance, en un volante que me encontré en la biblioteca del Museo Británico. Una canción que empezó a cantarse en el puerto de Veracruz y que después marchó hacia la Ciudad de México con todo y banda de guerra, porque es parte de la liturgia antigua de la guerra el cantar el himno como una cuestión bélica, como un alentarse, un retomar el aliento, un todos a coro, vamos a decir lo mismo para seguir marchando. No sé si escuchaste la poesía de Robert Burns, en donde dice que los momentos más agradables de su vida los ha pasado con las chicas escondido entre los junquillos o los tulares. Yo te cantaré una canción. Verde crecen los tulares. ¿Cuáles son tus cuatro canciones? Cuatro por los hacedores de los evangelios. Aquí aparece ya un elemento, si tú quieres, de teología muy primitiva, pero también dentro de lo que es la guerra. Se considera que la guerra es algo procedente cuando la causa es justa, cuando tiene cierto respaldo de las divinidades. El casus belli tiene que ser justo, la guerra justa. ¿Y qué mejor que citar en la canción, dentro de estos estribillos, o hacer una especie de brindis por los evangelistas o los hacedores de los evangelios? ¿Cuáles son tus cinco canciones? Cinco por los címbalos que se encuentran en tu puerta. ¿Te acuerdas? Es un llamar a la puerta y si no la abres, te tiran la puerta y de todas formas entran. ¿Cuáles son tus seis canciones? Seis por los seis orgullosos caminantes. Siete por las siete estrellas en el cielo. Ocho por las lluvias de abril.
Sing you two, oh, green, brown, Russian, oh, what are you two, oh, two, two, 31, 40, But it's one and all alone, and evermore shall be so. I'll sing you three, go, green, gold, rusty gold. What are you three, go? Three, three, the rival. Two, two, the lily white boys, gold and all in green, go. One and all alone, and evermore shall be. I'll sing you one, go, green, gold, rusty gold. What is your one, go? What is one and all alone, and evermore shall be so. Two, two, the lily white boys, gold and all in green, go. One is one and all alone, and evermore shall be so. One is one and all alone, and evermore shall be so. One is one and all alone, and evermore shall be so.
Quiero que entiendas aquel México de 1847 donde todavía no se habían multiplicado las academias de inglés. Quiero que entiendas aquellos mexicanos que oían cantar eso de Green Grass de Rush and Soul. ¿Cómo podrían interpretar ellos el estribillo que se repite una y otra vez, sino fonéticamente, de manera que hubieran quedado reprobados en un examen de inglés, pero no hay que responsabilizarlos demasiado por ello? El final de la canción es heroico y épico. Es también bélico. El sentido de la vida. ¿Qué mejor que dar la vida por la patria? ¿Qué mejor que entender que venían a hacer una guerra por su patria? Es una especie de eso que pregonamos tú y yo, que es el caquienismo. ¿Caquien? One is one and all alone. Uno es uno, caquien, pero todos estamos solos. Y quizá más solos vayamos a estar algún día. Te la voy a leer de corrido. A ver cómo te suena, con una traducción, si quieres, muy primitiva. Lo que te he presentado es una versión abreviada. Te decía que esto es un homenaje a Persil, aquella secretaria que se tomó la molestia. Yo la llamaba Perejil porque tenía un peinado así, muy extravagante, muy simpático y coqueto. Quien se tomó la molestia de encontrar entre millones de discos de la fonoteca de la BBC la canción aquella a la que se hacía referencia en el panfleto editado en el puerto de Veracruz y que después se repitió en la ciudad de Puebla durante la estancia de Winfield Scott 2 meses antes de dar el gran paso a través de los volcanes y caer sobre el castillo de Chapultepec. Te cantaré una canción, Verde crecen los tulares, oh. ¿Cuál es esta canción? Uno es uno y todos estamos solos y quizá más lo estaremos. ¿Cuáles son tus dos canciones? Dos para el impecable hombre blanco vestido todo de verde. ¿Cuáles son tus tres canciones? Tres los rivales, o aquí puede ser Three the Rivals o Trim the Rifles, que no es lo mismo, tres los rivales que pongan listos los rifles. ¿Te acuerdas de aquello que también es muy del mundo anglosajón? Aquello que en tiempos, cuando se derrocó la monarquía británica, Cromwell, en la batalla de Dunbar, les dice, arenga a sus tropas y les dicen, pónganse a rezar todo lo que quieran, pero mientras recen, cuiden que no se les moje la pólvora. Te cantaré cuatro canciones. Cuatro canciones. ¿Cuáles son tus cuatro canciones? Cuatro por los hacedores de los evangelios, los gospel makers o los evangelistas. Te cantaré cinco canciones. ¿Cuáles son tus cinco canciones? Cinco por los címbalos en tu puerta. ¿Cuáles son tus seis canciones? Seis por los seis orgullosos caminantes. Siete canciones, siete por los siete estrellas en el cielo y ocho por las lluvias de abril. El mismo estribillo, Green Grows the Rushes All. Pero te repito, las marchas militares, las bandas de guerra eran justamente eso, bandas de guerra. Tenían que acompañar a los soldados y tocar durante la guerra, ya fueran instrucciones, ya fueran himnos alentadores, ya fuera levantánimos para aquellos combatientes que estaban en el frente de batalla. Bandas de guerra, ya lo pronunciamos de corrido, y creemos que es un grupo de niños de una escuela dando furibundamente de golpes en tono zulú a un tambor. Pero las bandas de guerra fueron eso en la guerra convencional que durante siglos se dio así, hasta que apareció, insisto, paradójicamente, la radio. La radio le dio otra proporcionalidad a la guerra. La radio le dio la capacidad a los generales de dar órdenes a larguísima o a la breve distancia de este mundo tan globalizado y tan villanizado, tan convertido en una villa global. bandas de guerra que acompañaron a los a la selección nacional que vino a derrotar a nuestra ya muy debilitada, la selección extranjera que vino a derrotar a nuestra muy debilitada selección nacional. Los nombres de los entrenadores o directores técnicos de aquella selección: Winfield Scott y Zacarías Taylor. El director técnico de la selección nacional mexicana, el muy conocido ya por los contrincantes, don Antonio López de Santana, y que deberíamos reconocerlo, los mexicanos deberíamos retomar su imagen y reverla, porque aquello que tanto se habla del malinchismo, yo creo que se tendría que transformar en una especie de santanismo. Un individuo santánico fue don Antonio López de Santana. Ese era su nombre de tablas. Era un gran, extraordinario actor, pero era un militar que dejaba mucho que desear para el manejo de la selección nacional. La guerra tenía otros compases. Tú te imaginas, ya cayó la Ciudad de México, y se terminó la guerra. Con el ánimo muy sincero de poner fin a las calamidades de la guerra, que desafortunadamente existe, son las primeras palabras de ese Tratado de Guadalupe Hidalgo, que significó el corolario de lo que sucedió el 13 de septiembre de 1847. Cayó Chapultepec irremediable e irrepetiblemente, o al menos en la misma forma, nunca volverá a caer. Pero ocurrió. Te digo, las leyes de la termodinámica no escritas en historia lo marcan perfectamente. El país que no se expande se enjuta, y el proceso de expansión no siempre, o ya no puede ser territorial. ¿Expander qué? El espíritu, las empresas, el espíritu emprendedor de los paisanos. Nadie ha escrito esa ley de la termodinámica nacional. Pero esa canción, hasta donde yo alcanzo a ver, fue la que dio el origen al término, que tanto tiene que ver, si tú lo dudas, yo creo que deberías informarte mejor, tanto tiene que ver con la historia del México moderno. Y es extraño, nos derrotaron, claro está. Y si no entienden que las derrotas no pueden prevalecer durante siglos, si no se entiende la convivencia entre los países de otra forma, fíjate, yo no sé si tampoco está escrito en algún libro de historia, muchas veces lo importante no es ser derrotado, sino seguir siéndolo. Lo importante es aprender de las derrotas, eso dicen los japoneses, pero si se olvida la historia, después del 47 y aquí en México, surgió el himno de los Marines norteamericanos. ¿Sabes cómo comienza? From the halls of Moctezuma to the shores of Tripoli. De los palacios de Moctezuma a las playas de Trípoli. El Imperio Azteca fue glorioso y magnífico. La caída de Tenochtitlán fue dramática y dolorosa. Pero, ¿por qué no reconocer que de nuevo cayó una ciudad llamada la Ciudad de México y aprender algo de esas caídas, porque tal vez algo tenga que ver con nuestra historia contemporánea?
¿Tú le crees a Álvaro González? Comunícate con nosotros.
Este es un programa grabado.
Estás escuchando Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Este es un programa grabado.
La canción, por Javier Mendoza Uber, para el programa Palabra que sí. Genovevo Valdés, conocido como Bebo Valdés, es uno de los mejores pianistas de Cuba. Y esto es decir mucho, pues en la isla cada cuadra de La Habana y del interior rebosa de músicos con talento inigualable. Les presento una canción con Bebo Valdés al piano y el cigala en la voz, con su entonación gitana que le imprime un sello muy particular. La canción se llama Inolvidable.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día no hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirán en mí. Que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día no hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando ahí nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirán en mí. Inolvidablemente vivirán
Buenos días, soy Jorge Granero y hoy te voy a leer un texto de Álvar González. ¿De dónde viene la palabra México? ¿Te has preguntado por qué le decimos México a este extenso territorio en el que tratamos de ser felices, en números cerrados, 120 millones de seres humanos? ¿120 millones de mexicanos al grito de guerra? Ahí comienza la explicación de por qué le decimos México a nuestro país. Si te pones ante el mapa, verás que nuestro país no se llama México. Oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos, y en otra versión se llama República Mexicana. Lo de México es un apodo. A un individuo llamado Bernal Díaz del Castillo le dio por escribir lo que había visto después de haber venido aquí, y no precisamente como turista, sino como conquistador. Vino con Hernán Cortés y dice en sus escritos que escucharon un grito de guerra de unos individuos que habitaban en el altiplano, unos señores aztecas que vivían justamente un imperio, un reducido imperio, y que a la hora de entrar en combate gritaban México, invocando a una divinidad. Atavismos ancestrales, costumbres para hacer la guerra, porque no se puede hacer en silencio, sino a gritos. Qué horror matar o dejarse matar. Qué terrible, imposible hacerlo en silencio. Hay que gritar para hacer la guerra. Yo no sé si para hacer el amor, pero la guerra sí se hace a gritos. Mexicanos al grito de guerra. Dice Bernal Díaz del Castillo que ese era el grito que los aztecas pronunciaban para entrar en combate, mientras los malos, los que vinieron de allá a traernos apellido, lenguaje y religaciones, ellos gritaban Santiago, Santiago el Apóstol Bélico. Alguien por ahí decía en un periódico que México quiere decir ombligo de la luna y no sé qué. Romanticismo, mitología del lenguaje. Era una invocación al dios de la guerra de los aztecas. Cayó Tenochtitlán y Hernán Cortés se retiró a Coyoacán para ponerse a pensar en dónde refundar la ciudad que había arrasado por el arte de la guerra. Su conclusión fue: la ciudad se va a refundar donde estaba y se va a llamar México. Él fue el que le puso nombre a la monstrua capitalina, una ciudad que por la cual, y por genérico colectivo, todos los habitantes del país nos decimos mexicanos. Ya para terminar, y por si no lo captaste, aunque no lo creo, te tengo una muy mala noticia. Descendemos de quien puso la idea germinal de la mexicanidad. México fue fundado por el feo, por el malo, por el diabólico Hernán Cortés. Diego Rivera hasta lo pintó sifilítico, nomás para que te des una idea. Gracias y seguimos. Palabra que sí.
Este es un programa grabado.
La receta de la patria, por Ana Silvia Solorio. Un poema de Javier Mendoza Ubert del volumen Voces Patrias desnudan poesía. Se toma el amanecer de mañanita, fresco y aún adormilado, y se coloca aparte. Los campos, puestos antes a ventilar, se le extiende amplios, con todos sus colores mirando hacia arriba. Jaguares de lodo se limpian muy bien, hasta hacer brillar su piel. Las nubes es necesario tejerlas despacio, en algodón disperso y oscilante, para no deformar sus cuerpos. Y al final, ya de noche, se extiende por doquier un rebozo negro, marinado antes con estrellas atrapadas entre sus hilos. Esta es la receta viva de la patria.
Despertador Americano, número 5, Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 5 de diciembre de 1810. Aquí Severo Maldonado da por hecho de que ya existe en Guadalajara un gobierno nacional, Gobierno de México. Lo malo es que una gran parte del país no se había enterado de la determinación de ese México que estaba naciendo, que no acaba de transformarse, el México de los decretos. Decretan aquí que es la capital de un país inexistente, por lo tanto, Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 5 de diciembre de 1810. Y qué personaje Severo Maldonado. La teología y la política, desgraciadamente, de la mano van. La teología y la guerra, desafortunadamente, de la mano han ido, y así ha dolido, y así ha costado. Mira qué coincidencias, qué cambios, qué transformación del periodista Severo Maldonado. El último número que se publicó aquí en Guadalajara, el jueves, mira, fue jueves, 17 de enero de 1811, mientras las tropas de Hidalgo se enfrentaban a las de Calleja en Calderón, él estaba publicando su último periódico con ese nombre, El Despertador Americano. Y la última página de ese periódico es un poco más sobre el mismo tema. Acaba de recibir, quién sabe cómo le haría, cómo funcionaría el mail o los teléfonos celulares de Severo Maldonado, pero acaba de recibir una noticia muy, muy halagüeña, que ya las tropas del país vecino, de la nación americana, están en Nacogdoches, listas para intervenir en México y ayudar a los insurgentes en el proceso independentista. Esos generosos corazones, esos generosos individuos, ya estaban en la frontera. Quién sabe cómo se enteraría el señor periodista Severo Maldonado de que ya esos bondadosos vecinos estaban dispuestos a ayudarnos en la independencia. Y la última página es todo un resumen estadístico de las maravillas de los Estados Unidos o de los angloamericanos. Dice, qué progreso, qué pueblo tan maravilloso, qué próspero en su agricultura, comercio, marina, compatriotas. ¿No sentís una santa envidia al ver tanta felicidad entre nuestros laboriosos vecinos dispuestos a ayudarnos? Sí, además que Severo Maldonado no se daba cuenta que ya en 1813 ya estaba aplanada la idea, ojo con las palabras. Una página de papel es plana. Para eso sirven las páginas de papel, para aplanar ideas. Cuando tú eres capaz de poner una página de papel, tus ideas estás planeando. 1813 ya estaba perfectamente planeado por los bondadosos vecinos que necesitaban más territorio. Ya estaba esbozándose la teoría de las tres banderas en el continente. Una al norte, otra en Panamá, otra en Tierra del Fuego, y las tres iguales, con barras y estrellas. Ojo, yo no estoy tratando de despertar animadversión hacia nadie, sino los maravillosos, como dice Severo Maldonado, prodigiosos angloamericanos, deben darse cuenta de que el mundo ya cambió, de que ya su sistema no funciona, de que ese sistema hegemónico del cual fue conejillo de Indias, México, ya no puede seguir funcionando en el mundo. 2 de febrero, 1848. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Día de la Candelaria, día de las candelas, día que nos dieron candela. Pero antes de entrar ese azaroso tema, la transformación de Severo Maldonado, el 17 de enero, pierde, yo no tengo ninguna responsabilidad, y la palabra es esa, pierde el ejército insurgente en Calderón, pierde la guerra, y se inaugura esa nueva época de, si las cosas salen mal, nos vamos para el norte. Las tropas de Hidalgo, Allende, Abasolo, Rayón, tratan de alcanzar Estados Unidos de América para buscar allá refugio. No llegan, pero perdieron. 14-17 de enero de 1811, y llegan a Calleja, Guadalajara, y Severo Maldonado se aproxima y le dice, yo le hago un periódico, yo sé hacer periódicos aquí en Guadalajara. Oye, pero que estabas haciendo un periódico que no era a favor del rey. No se apure, yo sé hacer periódicos. Y se pone a hacer un periódico llamado El Telégrafo de Guadalajara, en donde empezó a opinar todo lo contrario de lo que había opinado en El Despertador Americano. Te digo, todo un personaje digno de enmarcarse, todo un maestro del periodismo, Severo Maldonado. Esa inscripción que hay en muchas catavientos, veletas, de que porque el viento cambia, perfectamente puede estar inscrita en el periodista Severo Maldonado. Mira, esto es parte de la historia de México y de la historia contemporánea. Fíjate, lo que decía Severo Maldonado de los mexicanos, te repito, mexicanos eran los habitantes de la Ciudad de México en 1810-1811, de que se la pasaban bebiendo pulque. El pulque era la bebida nacional hasta 1847, que llegan unos señores de visita al país, pum, 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 paz, 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 venían a recoger unas escrituras que Dios les tenía prometidas, y ellos en sus trenes de abastecimiento traían un bebistrajo muy, muy europeo, de Europa, del norte, llamado cerveza. El pulque fue desbancado por la cerveza. Te digo, son asuntos de profunda actualidad. Pero la cerveza ingresó al país y empezó a ser degustada ya así por los mexicanos, gracias a ese aprovisionamiento de aquellos turistas que necesitaban alimentarse, porque venían a hacer trabajillo un poquito sucio, que concluyo 2 de febrero de 1848. en ese lugar que ahora se llama la Delegación Gustavo Adolfo Madero, en ese lugar que fue un pueblecito periférico a la ciudad luz nacional, Guadalupe, y que le republicanizaron temporalmente el nombre y le pusieron la ciudad de Guadalupe Hidalgo. Allí el 2 de febrero se firmaron los tratados de Guadalupe. Mira qué simpático, y te repito, déjame basarme en documentos. En 1813 ya era claro, mientras nosotros estábamos aquí practicando ese deporte inacabable de enfrentar los mexicanos con mexicanos sin ponernos de acuerdo, ya estaba muy claro en sería Pensilvania, sería Filadelfia, todavía la capital no era Washington, pero ya estaba muy claro que querían un poquito más de tierras, un poquito más que las 13 colonias originales de los Estados Unidos de América. Ya estaba en papeles que están allí en los archivos, para que no quede ninguna duda. Y allí está el magnánimo Thomas Jefferson. Nuestra confederación ha de ser considerada como el nido del cual partirán los polluelos destinados a poblar América. El peligro actual no radica en el hecho de que España sea dueña de extensas posesiones americanas, sino en que su debilidad permite que caigan en otras manos antes de que seamos lo suficientemente fuertes para arrebatárselas parte por parte. 1786, firma Thomas Jefferson. Parte por parte. Y esos polluelos que debían estar listos en 1847... ya estaban, y eran todos unos aguiluchos, y vinieron y firmaron, después de enseñarnos ellos modelos. ¿Por qué no se ponen el nombre, tú sabes, el nombre marca? No es lo mismo llamarse Oscar que Álvar, no es lo mismo llamarse Severo, el nombre marca, claro, Elmer, fíjate, que imagínate que te llamaras Elmer, ¿cómo te marcarías? ¿Por qué no se llaman como nosotros? Oye, es buena idea. Estados Unidos Mexicanos. Suena bien, suena poco original, pero si a ustedes les funciona el nombre, pues yo también me voy a poner ese nombre. Estamos hablando de 1824. Y una serie de recomendaciones republicanas. Hay que separar, hay que dejar muy aparte los poderes espirituales y el poder político. Sí, tienes mucha razón. Claro, oye, ¿con qué le damos esta palabra? Este es un término. ¿Qué resistol vamos a usar para pegar la nacionalidad? No te apures, luego lo buscamos. Y ellos sí tenían ya un resistol, un pegamento que les había funcionado con mucha flexibilidad. Yo me ocuparé por escrito en algo que algún día publicaré. Pero mira nomás cómo comienza este maravilloso entorno teología de la dominación. El Tratado de Paz, Amistad y Límites, celebrado el 2 de febrero de 1848. En el nombre del Dios Todopoderoso, los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, animados por un sincero deseo de poner término a las calamidades de la guerra que desgraciadamente existe entre ambas repúblicas y de establecer sobre bases sólidas sus relaciones de paz y buena amistad que procuren recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y otro país y afiancen la concordia, armonía y mutua seguridad que deben vivir como buenos vecinos los dos pueblos. Ta 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 tan. Fírmale esas 30 páginas y más de la mitad de un territorio que no tenía nada que ver con imperios indígenas, con el imperio azteca. Pero ya en 1840, William Prescott nos había escrito nuestra historia, ya había dicho que era necesario olvidar todo ese nefasto pasado colonial y reconocer que somos nomás la parte indígena, el azteca es el que vale. Entonces quitar esa pieza del rompecabezas que fueron 3 siglos de conquista colonia y así tratar de armar el andamiaje futuro nacional. ¿Y qué es lo que pasó? 2 de febrero 1847, en el nombre de Dios Todopoderoso, perdites México, porque como dijo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya el fruto estaba listo para caer en su regazo. Ya habían trabajado mucho en disrumpir, en corromper, en dislocar a una incipiente mexicanidad. En la guerra y en el amor todo se vale. ¿Qué le vamos a hacer?
Este es un programa grabado.
Hola, ¿qué tal? Esta ocasión quiero leerte un fragmento del prólogo del libro Del Álamo de Paco Ignacio Taibo II. El mito fundacional, la piedra angular de Estados Unidos de América, que se reproduce en la educación y se multiplica en esa vertiente de la enseñanza pública, la verdadera, que para los estadounidenses es la televisión, se deposita en la batalla del Álamo. Curiosamente, ahí está la esencia, el corazón perverso de Norteamérica. Y curiosamente, es un mito tejano, un mito levantado sobre una apabullante derrota. Y no tan curiosamente, es un mito militar y profundamente imperial. Y además, se asienta sobre una potente cadena de mentiras. Es en los defensores del Álamo y en sus mil veces mencionadas heroicas muertes donde millones de estadounidenses sitúan la esencia de la nación y de donde muchos de sus gobernantes desprenden el sentido y las obligaciones del imperio. Sorpresa. Contra lo que podría pensarse y parecer, el mito esencial estadounidense no se deposita en los peregrinos del Mayflower o en las imágenes de Washington cruzando el Delaware durante su guerra de independencia. Para mi desconcierto, descubro que la clave está en el Álamo. ¿Por qué y cómo se construyó esta potente alegoría? ¿Qué hay detrás del Álamo? ¿Quiénes reinventaron la batalla del Álamo? En el sitio de internet del Memorial del Álamo se dice: sin el Álamo no habría habido batalla de San Jacinto. Sin esta, Texas no habría existido. Sin Texas, la expansión hacia el oeste de Estados Unidos hubiera sido frustrada. Sin el oeste, Estados Unidos se hubiera limitado a ser un poder atlántico y no se hubiera alzado como un poder mundial. Sin Estados Unidos como un poder planetario, el mundo como lo vemos ahora no existiría, y lo dicen congratulándose sin pensar que la idea de que el mundo tal como lo vemos ahora no representa una imagen excesivamente grata para millones de ciudadanos. ¿Y de verdad el combate del Álamo es tan trascendente? ¿De qué estamos hablando? De una pequeña batalla de tan solo una hora de duración con la que culminó un cerco de 9 días donde una guarnición de poco más o menos de 200 independentistas, supuestamente tejanos, fueron masacrados por 1.500 soldados mexicanos a las órdenes de Santana. Posteriormente la victoria sí sería de los independentistas tejanos y quedó plasmada en su primera constitución donde se legalizaba la esclavitud, antes prohibida por las leyes mexicanas, y permitía que los nuevos emigrantes trajeran consigo a sus esclavos negros. Cuando se habla de la independencia de Texas, se habla de un triunfo del partido esclavista, y si bien es cierto que hay que mantener las relatividades históricas, no hay disculpa moral para aquellos que por razones económicas practicaban uno de los más brutales y sucios negocios que ha conocido la historia de la humanidad. Muchos de los héroes tejanos no solo eran esclavistas, fueron traficantes de esclavos. La Academia Mexicana de la Lengua dice que odio es el sentimiento profundo de rechazo y gran antipatía por algo o alguien. ¿Será que el exacerbado odio de Trump hacia México se debe a los estadounidenses muertos por Santana? Dímelo tú, que para eso están nuestros teléfonos y redes sociales. Palabra que sí.
Gracias, Gustavo. Como podrás apreciar, desde antes hasta hoy en día, las guerras son vistas como episodios necesarios para todos estos procesos civilizatorios. Pero corrígenos, acuérdate que somos amateurs.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos despedimos, nos esperamos la próxima semana. Palabra que sí.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.